Bienvenidos a Emprendals. Y hoy tenemos una historia súper inspiradora. Acá tengo a Toto, uno de los creadores de Bye Bye Trips de Surf, que organizan estos viajes que no son únicamente para surfear, sino para conocer gente, disfrutar de buena comida, de música, hacer un grupo de amigos. Y bueno, acá el fundador, que lo tengo al lado, Luis, nos cuenta un poquito de cómo son estos viajes, de dónde surgió la idea, y que nos cuente su historia y que despierte inspiración en todos los que nos están escuchando hoy que tienen estas ganas de iniciar sus proyectos.
Bueno, gracias por invitarnos acá a este lugar. Para contar un poquito lo que es Bye Bye, son viajes compartidos, son viajes grupales. Los grupos que vienen son de entre 15 y 25 personas. Todos convivimos durante un fin de semana de 2, 3 o 4 días. O también tenemos viajes de una semana en una casa enfrente del mar. Siempre son casas muy lindas y cómodas. Y haciendo clases de surf, hay, siempre después hay otras cosas que suman un poco a la experiencia, como clases de yoga, siempre viene un músico invitado, comemos muy bien. Bueno, todo eso yo lo hacía en mi vida antes de que exista Bye Bye, por una casa familiar que tenía en Mar del Plata, íbamos siempre con amigos, y era una casa gigante, entonces siempre caían amigos de amigos y terminábamos siendo 10, 15, de los cuales yo conocía 2 o 3. Empezaban a sumarse y bueno, y un día me di cuenta, esto estaba muy bueno, me gustaba mucho lo que se daba ahí y me dieron ganas de ofrecerlo y de compartirlo y de ver si lograba que eso se convierta en mi trabajo, en mi rutina, en mi día a día. Me animé, hice una prueba con un viaje. Al principio lo había pensado como algo específicamente para gente que ya surfeaba. Me empecé a dar cuenta que tenía que abrir un poco el espectro y porque había gente que quería acercarse a este mundo. Y el primer viaje éramos 7, el segundo éramos 12, el tercero éramos 45 personas. Y ahí, ya bueno, con 2 casas y todo, pero me di cuenta que estaba que estaba la posibilidad de quizás de realmente lograr lo que yo quería, que era mi sueño, que era dedicar todos mis días a esto. Hoy hacemos viajes a Chapadmalal casi todos los fines de semana. Después vamos mucho a Uruguay, a Punta del Este, a La Pedrera. Vamos a Brasil, a Ubatuba, que es en el norte de Brasil. Y hacemos viajes también al Delta, en vez de surf hacemos wakeboard. Y después también vamos a Bariloche a hacer snowboard. Y bueno, un poco a mí como, digamos, como emprendedor, un poco lo que me pasó con esto, que fue increíble, es que reunió, sin buscarlo, ¿no? Porque fue medio una prueba, reunió todas las diferentes facetas de cosas que a mí me gustaban en mi vida. Yo soy profesor de yoga, soy amante del surf, amo viajar, me encanta conocer gente todo el tiempo, convivir con gente. Hasta detalles mínimos, siempre me gustaron las casas grandes. Y de repente es como que en esto se fue dando de una manera natural, como que se empezaron a aparecer todas estas cosas. Me encanta la música sin enchufar, me encanta cuando cuando el músico canta sin parlantes. Y es algo que de repente se dio acá por un amigo que vino con su guitarra a un viaje, y hoy vienen músicos de que son amigos de renombre, que vienen a los viajes a tocar y tocan siempre de esa forma. Entonces es como un poco lo que fue pasando, fue que hice un intento y las cosas empezaron a dar solas. Solas no, con mucho, mucho empuje, ¿no? Pero bueno, eso.
Wow, hace 2 años y medio que arrancaste, Toto, y ya hoy planificás un montón de viajes. Y me encanta esto de cómo asociás a todas las cosas que te gustaban y estilo de vida que aspirabas tener y que lo encontraste formando un emprendimiento. Está buenísimo. ¿Y cómo se conforma hoy Bye Bye? ¿Cuántos integran esta empresa?
Y hoy, por un lado, está el equipo de lo que es el día a día, el trabajo de todos los días, que parece que no, como todo emprendimiento, a veces me dicen, bueno, ¿y entre semana qué haces? Pero bueno, hay mucho laburo del día a día, en eso somos 2, somos Tatumi y yo. Y después, cada viaje es un mini evento, porque cada viaje incluye muchas cosas. Desde que haya música, que todas las comidas estén incluidas, las comidas tratamos de hacerlas mucho en la playa o en diferentes. Es un evento de música, es un evento gastronómico, pasan muchas cosas en cada viaje que requieren un laburo. Entonces, porque en cada viaje somos entre, depende de la cantidad de gente que venga, entre 5 y 10 personas por destino. No sé, o sea, hay viajes que fines de semana que somos por ahí 15 personas trabajando, el mismo 20.
Buenísimo, me encanta escuchar los diferentes casos porque cada industria es completamente diferente y acá Toto nos cuenta de una empresa que maneja una cantidad de viajes tremenda que es administrada únicamente por dos personas, pero bueno, obviamente tienen su ayuda de personal eventual porque en cada viaje hay un equipo de trabajo diferente, que obviamente va a depender de cuántas personas integran el grupo y cómo hacen eso, lo segmentan o cualquiera está abierto a unirse. ¿No? Los viajes son mixtos, son para edades determinadas.
Un poco es no es que segmentamos o elegimos a la gente que viene, es abierta la convocatoria. Siempre tienen prioridad los que ya vinieron alguna vez a un viaje, los que ya conocieron la experiencia. Y después los grupos son mixtos, en general es bastante parejo entre varones y mujeres, y el promedio de edad es bastante amplio, entre 22, 23 años. Y viene gente de hasta 40 años, más o menos. Es un espectro amplio. Y después también es bastante diversa la gente que viene, lo cual le da un tinte divertido e interesante. Y después que la mayoría vienen de a uno, de a dos, de a tres personas. De repente viene un grupo de amigos, amigas de seis, pero la mayoría de las veces son grupos chicos o solos. Entonces, nada, se genera como un grupo dentro del viaje que es algo muy divertido. Como cada viaje lo hace también muy único y diferente.
¿Cómo fue la primera convocatoria? O quizás me imagino que la primera fue con tus amigos o tus conocidos de tus amigos, pero ya llega un momento que uno quiere tener un mayor alcance. Y para lo que es esto de buscar personas que quieran viajar, ¿cómo te las ingeniaste? ¿Empezaste a gritar por todo el mundo? ¿Pusiste anuncios en Facebook? ¿Cómo fue que llegaste a reunir X cantidad de personas para lograr que esto sea un proyecto rentable y que tenga una continuidad?
Inicialmente, como decís, fue, o sea, amigos de amigos, la mayoría de los. Yo hice un anuncio, hice una fanpage y un tiempo antes de lanzar el primer viaje, y fui comunicando lo mejor que pude para convocar, pero la verdad que el primer viaje éramos siete, conocía seis. O sea, eran. Pero después, el segundo viaje, ya hubo un cambio, no sé, ya éramos 12, de los cuales yo conocía a dos. Ya como que se fue un poco. Y después el tercer viaje fuéramos, como te decíamos, como 45, de los cuales yo no conocía casi nadie. Para mí me impresionó mucho. Yo me esperaba algo donde depende un poco más de mis conocidos, de mis amigos, de mí directamente, digamos. Pero bueno, la verdad, mucha, mucha ayuda de las redes sociales. Facebook fue crucial, digamos. O sea, el tema de usar pautas en publicidad, más usar un poco para hacer buenas segmentaciones de público y cosas así. Y después promociones con otras redes que tengan públicos similares, o sortear a través de ellos. Ese tipo de herramientas fueron clave y bueno, hicieron que bastante rápido, digamos, se despegue de lo que es el círculo primario, digamos, de los que estábamos en ese momento en la producción.
Buenísimo. Ahora que nos contás un poco de lo que es pautas de Facebook, que siempre como que los emprendedores piensan que hay que poner mucho, mucho dinero en esta red social y no. De hecho, acá en Sofía ponemos pautas de re poca plata y el resultado es increíble. Ustedes, por ejemplo, en BuyBuy, mensualmente, de pautas de Facebook, ¿cuánto invierten?
Inicialmente invertíamos, no sé, muy poco, o sea, como que te diga que invertíamos 500 pesos por mes, o sea, muy bajo, digamos. Hoy ya al tener más destinos y todo, la inversión es más alta, no sé, tenemos meses de 15 mil pesos, pero igual sigue siendo bajo en relación a la respuesta que llega, digamos. Desde la cantidad de preguntas a la cantidad de alcance, de la cantidad de personas que lo ven, no existe, creo que no debe existir ningún medio de comunicación que por esa plata te permita un alcance tan alto. Si bien nada, son cifras que Facebook te muestra que son incorroborables, pero igual, o sea, en cuanto a los números, pero después la respuesta, el alcance sí es corroborable y a nosotros no funciona. Es una respuesta directa y es buena. Y después, inicialmente también hacíamos muchos sorteos. Que bueno, nada, una anécdota graciosa. Me acuerdo que el segundo viaje, para poder llenar la combi y poder sacarlo, cubrir los costos básicos, necesitábamos por lo menos llegar a, no sé, era creo que era de X cantidad de personas, aunque sea por mitad de precio. Hicimos ganar a todos los que participaron, a mandarle un mensaje: che, no puede venir el que ganó, ¿querés venir? Cuestión que vinieron la combi, creo uno solo pagó el valor del precio.
Pero bueno, todos tenemos nuestras anécdotas graciosas y que, bueno, ayudan también a sobrevivir el negocio cuando recién arranca y cuesta. Y sí, es clave lo de Facebook. Quizás, bueno, ahora Toto nos va a contar por qué todavía no tienen shop online. Cuando no tenés shop online es difícil de medir, pero cuando tenés shop online vos pones una pauta en Facebook, instalás un pixel en tu página web y podés ver cómo es el comportamiento del usuario, desde dónde abandonó el carrito, si ejecutó la compra. Entonces, sabes que si pusiste 15 mil pesos en Facebook, te generó tanto tráfico web y de esas personas compraron X cantidad. Esto lo puedes ver en Google Analytics e instalando también el código de Google Analytics en el código HTML. Por eso siempre es clave que sepan algo de código HTML, que no dependan de los programadores, porque si no, es acá cuando empiezan a abusar de nuestro poco conocimiento y te cobran cualquier cantidad de plata por cosas tan fáciles como pegar un código de Google Analytics. Y contanos, Toto, ¿por qué todavía no tienen el shop online? ¿Y dónde está acá la dificultad de vender un servicio como es un viaje, ¿no? Porque es un producto como mucho más complejo donde el consumidor tiene muchas dudas y me imagino que enfocan mucho sus energías en lo que es toda la atención al cliente preventa, ¿no? Y bueno, también postventa porque quieren fidelidad ahí y después concretar otros viajes.
Algo que pasa un poco con Buybuy, digamos, es que es un servicio que incluye muchas cosas y que cada viaje es diferente. Entonces, el que va a venir al viaje siempre tiene preguntas para hacer en cuanto a lo que es el viaje antes de poder hacer la compra. Entonces, no sé, algo que vimos, nosotros no tenemos mucha. No hay muchas empresas que nos puedan referenciar en cuanto a los pasos específicos a seguir, porque es algo diferente en muchos aspectos. Y creo que eso nos pasa a muchos emprendedores hoy, que no siempre seguimos los pasos, no siempre tenemos un negocio o modelo que ya se haya hecho antes. Entonces, el tema del shop online es algo donde en su momento nos armamos una plataforma base y nos dimos cuenta que no era nuestro camino. Porque el que compra un viaje siempre tiene alguna duda para preguntar. Entonces era poner energía en algo que quizás no iba a dar sus frutos.
Si quieren estar al tanto de todos los episodios semanales de Emprendals, no se olviden de suscribirse en iTunes o de seguirnos en SoundCloud. Nos van a encontrar bajo el usuario Emprendals. Sus comentarios siempre nos aportan. Y si les gusta el programa, por favor, compártanlo en sus redes sociales. Pensando un poco, haciendo un poco de benchmarking, marcas de referencia, se me pasa por la cabeza de chicas en New York. Es una cosa nada que ver, pero es como un modelo de negocio similar, apuntando a otro target. Y creo que acá es muy importante todo lo que es reunión informativa. Y quizás, no sé, bye bye, me imagino como un after office informativo en el cual también tener presencia con flyers en, no sé, hostels, lugares donde se junte gente que sí tiene ganas de hacer una escapada, que quizás está cansada del trabajo y bueno, viernes a la noche y quiero irme a aprender surf. También para viajes en pareja, es algo que está bueno, ¿no? Practicar un deporte con tu novio es un programón. Y bueno, y ahora pensándolo bien, me parece que sería clave que se armen un evento con Caravan BA, que es un hostel de una amiga, vamos a pasarle el chivo ahora, de Dani Rodríguez, una compañera de la facultad, que viajó por el sudeste asiático y vivió muchas experiencias y estuvo en muchos hostels y volvió con esta necesidad de aplicar todo lo que vivió en ese viaje en un emprendimiento. Y tiene este hostel que está buenísimo y va mucho con la identidad de Bye Bye. Me parece que está bueno que hagan algo juntos y así tiene que ser un poco la vida de los emprendedores. Fabricar oportunidades para otros, porque el mundo del emprendedor es muy solidario y acá en Emprendals buscamos esto de conectar personas que pueden hacer negocios juntos, porque los emprendedores se necesitan. Es como, así yo necesito a alguien que me ayude a aumentar el alcance de mis publicaciones porque estoy recién empezando y yo tengo followers, él tiene followers, somos servicios complementarios y está bárbaro. Así que bueno, terminamos el programa y les voy a conectar porque me parece que es clave y van como piña juntos. Y me encanta también esto de tener empresas que son chicas y que manejan negocios que son grandes. Hablemos un poco de cómo está formada hoy la sociedad. ¿Cuántos socios son? ¿Cómo es la división de tareas?
Hoy el equipo de Bye Bye, estamos en lo que es el trabajo de todos los días. Estamos Tatum y yo. Y después, en cada viaje, somos un grupo de más o menos 6 que están prácticamente en todos los viajes. O sea, desde mi lugar, siempre que trato de que todas las personas que se sumen al equipo le sumen. Los que conforman el equipo de Bye Bye, aparte se dio que son emprendedores. Cada uno tiene aparte su emprendimiento, entonces se generó algo muy, muy lindo de que todos los que vienen le aportan. Es como que Bye Bye se terminó convirtiendo en un proyecto abierto donde cada uno que viene de alguna manera aporta algo. Tratamos de dejar siempre el espacio abierto, como la hoja abierta, para que el que venga traiga un poco de sí, siempre obviamente adaptándolo a una línea que pueda aplicar su creatividad y su energía emprendedora, digamos, más allá de como te digo, de que quizás tengan sus proyectos aparte. Es como que Bye Bye hoy arrancó siendo un proyecto únicamente mío y después con cada uno que se fue sumando le va dejando su impronta. Y es algo que se va afianzando en Bye Bye y se va repitiendo. Y no sé, desde la cocina o la música o las clases de yoga o de repente sumar actividades extras. Son cosas que se fueron sumando por diferentes personajes del equipo que fueron aportándolo.
¿Cuál fue tu mayor desafío en este camino de emprender?
En general, los saltos. Cada vez que di un salto fue como un momento donde que tenía que tomar la decisión de dar un salto, o sea, no sé, sea cuando decidimos alquilar la casa todo el año, cuando decidimos empezar a hacer viajes afuera. Fueron momentos, cosas que ya se venían premeditando, que ya estaban totalmente, casi totalmente armadas. El viaje de Brasil está armado desde hace casi, o sea, desde 6 meses después de ya haber empezado, ya el viaje estaba totalmente armado. Ya estaba elegida la casa, estaba elegido el lugar, estaba elegido un poco la propuesta, lo que iba a hacer. Pero bueno, fue como el empuje para probar. Y después también es que lo hicimos todo sin una inversión de capital. Entonces, en todo era como ver cómo hacer desde la creatividad para lograr suplantar eso. No sé, sea porque por ahí de repente para el viaje a Brasil no teníamos el dinero para hacer una pauta lo suficientemente grande como para poder vender la cantidad de lugares, que como es un viaje mucho más caro que un viaje a Chapamalal, requería llegar a más gente, que más gente se entere para poder lograr venderlo. Entonces creo que fue principalmente en animarnos a dar pasos que quizás tenían riesgo al no tener un capital de base, y después en encontrar desde la creatividad cómo suplantar, más allá de lo que era el riesgo, cómo suplantar ese capital necesario para darnos a conocer, digamos. Entonces era pedirle favores a 5.000 personas que creamos, que influencers, amigos con redes que muevan, amigos con proyectos que tengan movimiento fuerte. Pero bueno, creo que fue más que nada eso.
Buenísimo, y hablando un poco de las redes, que tiene una comunidad de más de 7.000 seguidores en Instagram, ¿qué consejos podés dar? Porque esto que me decías de pasos pequeños, que bueno, en Sofía también, fue todo desde muy pequeño, teniendo en cuenta que empezamos con 300 pesos en el 2008. Si quieren escuchar esa historia, ya tienen el primer capítulo subido en el podcast. ¿Cómo empezás de cero en las redes? ¿Cómo generás comunidad con poca inversión? ¿Cuáles son las claves para crear un perfil con identidad de marca y que la gente quiera seguir?
Inicialmente nosotros teníamos solo Facebook y después abrimos Instagram. Lo que siempre quisimos transmitir desde las redes era acercar, por un lado, estar bien cerca de quien ve la foto, como lograr empatía, ¿no? Que quien lo vea se siente identificado, vea algo de sí mismo en esa foto, que se pueda reflejar ahí. No sé, detalles, los flyers, por ejemplo, nuestros. En vez de elegir hacer la clásica foto con un surfista profesional modelo o una surfista profesional modelo, tratábamos de elegir a personas que por ahí no tengan una foto que sea tan impactante a nivel surf, a nivel técnica de surf, o que no sea un físico perfecto, sino también como hacer algo un poco más cercano. Y después tratamos siempre, bueno, por un lado, de la calidad de las fotos, claro, tratar de tener algo, porque creo que también todo habla un poco de lo que es la imagen de la empresa, ¿no? O sea, una foto de mala calidad habla de un descuide. Entonces, como que son detalles desde el texto que está abajo, desde la redacción hasta usar la creatividad que usamos para cuidar cada detalle, ¿no? O sea, la misma creatividad que usamos para desarrollar el proyecto tenemos que usarla hasta en el texto, no sé, como tener para mí, yo tengo como las líneas básicas de qué, de cuál es el espíritu, la esencia de que para mí tiene Bye Bye, y trato de trasladarla a otros lugares. Y después un punto que en su momento, por un lado, la programación de la subida de las redes creo que está buena, porque, o sea, como decir, bueno, el lunes subo esto y armamos un calendario de lo que voy a subir cada día, creo que es interesante porque sostiene una continuidad, pero después creo que es muy interesante estar un poco siempre despierto, siempre atento cada día a lo que está pasando. Entonces, el día que llueve y hay una lluvia torrencial, no sé, si puedes hacer un posteo donde de alguna forma se refleje a eso, o el día que hay un paro, o el día que pasó algo que sucede que está impactando la vida de quien va a ver eso externamente, que también de alguna forma, si tenés una foto o un mensaje para transmitir que refleja un poco lo que pueda estar pasando en la vida de tu público, digamos, para mí está interesante poder tratar de empatizar desde ese lugar. Y para mí es clave también la sinergia con influencers o proyectos similares, pero para mí es muy importante también no hacer por hacer, digamos, elegir, no simplemente por subir el número de me gusta. O sea, tratar de trabajar con personas que compartan esa esencia para poder hacer algo significativo, como pensar a largo plazo. Porque si no es como pensar a corto plazo, sí, voy a lograr mi objetivo de tener de acá a fin de año la cantidad de seguidores que quiera tener. Pero bueno, pensar como a largo plazo, que quiénes quiero que sigan, dónde quiero poner mi energía.
Bueno, estoy muy de acuerdo en muchas cosas que decís. Tema de calidad de followers. Queremos seguidores que estén interesados en nuestro producto, en el servicio que estamos ofreciendo. Entonces, cuando elegís a los influencers, es muy importante elegir a un influencer que esté relacionado a la identidad de marca que uno está construyendo, porque si no, te va a traer seguidores que no se relacionan mucho con tu producto y quizás te siguen porque te mencionó y luego no van a ser tus potenciales consumidores. Entonces, no vas a lograr tu objetivo, que es aumentar tus ventas. Por otro lado, el tema de contenido, armar el calendario de contenido y dejar contenido flex es clave. Acá en Sofía también lo hacemos, y es esto de subir el cafecito en la lluvia o subir un video, está lloviendo, hoy es clave para ver Netflix y comprar online, pero esto no lo puedes subir si tenés todo programado, así que es clave. Surgen estas oportunidades de contenido que están buenas y que empatizan más, y al empatizar más hay más engagement, hay más share, hay más like, que es lo que queremos, una comunidad, y queremos que ellos charlen con nosotros, que nos comenten, que compartan, y se van a sentir más identificados y vamos a lograr este objetivo. Bueno, voy a venir con la pregunta trillada, típica, que es ¿por qué el nombre Bye Bye? Que me imagino que está relacionado a, no sé, chau chau. en inglés. Onda, me voy de viaje, chau. Como que te olvidas de todo y te desconectas un poco con la rutina del día a día para una nueva aventura.
Bueno, inicialmente el mío como el eslogan era bye bye Buenos Aires, me voy a surfear y vuelvo. Y un poco el juego de palabras de bye bye se escribe B larga AI, espacio B larga AI. Es como un juego de palabras entre bye bye de adiós en inglés y BA de Buenos Aires. Y después, nada, un tema que vimos en su momento era que tenía muchos nombres vinculados al surf, veíamos las letras A y la I. Nada, fue como un detalle que nos motivó también. En su momento teníamos la duda de si lo poníamos con B larga o B corta, porque bye bye con B corta en portugués es una frase que se dice cuando agarra la ola, estás remando la ola, y en Brasil el surf es algo muy cultural y compartido, que estás y es como que es un adentro del agua, uno agarra una ola y todos echan un grito, festejan, acá a veces pasa pero menos. Y siempre te di, estás remando a la ola, una ola que está buena y escuchás que te dicen bye, 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 bye. Entonces era como que iba mucho por ahí. Pero bueno, al final quedó con B larga porque iba un poquito más con Buenos Aires, digamos.
Bueno, me encanta todo lo que me contás, Toto. Y yo hace mucho quiero aprender surf. Y claramente si me ves ahora vestida, no soy surfista, ni tengo pinta de serlo. Bueno, hacía body cuando era chiquita. Tenía mi tabla, mi manta, amaba, en Mar del Plata, que teníamos una casa ahí. Pero contame, ¿cuál es el target de estos viajes para nuestra audiencia? Porque aparte de ser emprendedores, también les gusta darse una escapada a Chapalmalar o a todos estos destinos que nos estuviste contando. Habías dicho que son abiertos, pero ¿qué pasa para esa persona que es principiante y que nunca se subió a una tabla de surf?
Bueno, un poco la idea de los viajes es que haya espacio, tanto para el que surfea y la rompe surfeando, para el que tiene su tabla y está empezando, y para el que viene a hacer su primera clase, y también para el que no quiere surfear. Viene gente que viene al viaje y no quiere surfear, y la idea es que también haya lugar para esas personas y se sientan cómodas. Es por eso que fortalecimos todo lo que rodea todo lo que es la experiencia que rodea al surf. Si bien el surf es el eje conector, nos quedamos en una casa que es un flash, con un jardín gigante. La casa es enfrente de una playa, que cruzás la calle, estás en el mar. Es una playa con muy buenas olas, entonces el que viene y surfea se puede levantar a las 7 de la mañana y irse a surfear. El que quiere dormir puede dormir hasta las 10 y media de la mañana, 11 de la mañana, y a las 11 nos vamos a otra playa donde también se puede surfear. Y bueno, y después en cuanto a lo que son las clases de surf, vamos a playas que tengan olas para los dos niveles. Vamos mucho a Miramar y a Waikiki, que es en el sur de Mar del Plata, digamos. Un poco le elegimos la playa de acuerdo al clima de cada día, y en ambas playas hay olas para empezar y hay olas para el que sabe surfear bien. Y trabajamos, hacemos las clases de surf, las hacemos con Danny Hill y Chingu Bolini, que son dos surfistas pro que tienen su escuela y la matan surfeando ellos, y son muy buenos enseñando y transmitiendo. Entonces nada, también está bueno porque venís y tomás una clase de puta madre, es una muy buena clase, así que bueno, eso es un poco, se puede aprender a surfear, bye bye.
Bueno, me encantó este emprendimiento, este programa está buenísimo porque vemos que hay todo tipo de emprendedores y propuestas súper creativas. Siempre pensamos, uy, el mercado está saturado de ideas. No, hay un montón de cosas para crear. Hay empresas de turismo, pero no hay empresas de turismo que ofrezcan este tipo de paquetes que ofrece Bye Bye, así que se pueden meter. Toto, contanos cuál es la dirección de la página web y cuáles son los links de las redes sociales.
Las redes sociales son en Instagram, es Bye Bye Surf Trip, y en Facebook estamos como Bye Bye, pero bueno, si no es barra, Bye Bye Surf Trip. La página web está en construcción, es byebye.com.ar, pero está en construcción. Pero bueno, principalmente nos pueden contactar por Facebook o por Instagram.
Buenísimo. Bueno, Toto, muchas gracias por venir. Y muchas gracias a todos los que nos están escuchando y siempre apoyan este programa de emprendedores, donde la idea es compartir inspiración y conocimientos. No se olviden de suscribirse al canal y dejar todos sus comentarios, que siempre nos ayudan a crecer. Les mando un beso enorme.